Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, dijo que el valor del comercio entre Indonesia y Australia disminuyó en los primeros tres meses de 2022. El presidente de Indonesia da la bienvenida a la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita para discutir la implementación del asunto de Aceh. La creciente escasez de alimentos puede representar para el mundo la misma amenaza sanitaria que la pandemia del COVID-19, dijo una destacada figura de la sanidad mundial. Los detectores de radiación en la zona de exclusión alrededor de la desaparecida central nuclear de Chernóbil en Ucrania están de nuevo en funcionamiento por primera vez desde que Rusia tomó el área el 24 de febrero. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El ministro de Comercio de Indonesia, Muhammad Lutfi, dijo que el valor del comercio entre Indonesia y Australia disminuyó en los primeros tres meses de 2022. Por esta razón, alentó a los actores comerciales y exportadores a maximizar el uso de la implementación del acuerdo de la Asociación Económica Integral Indonesia-Australia, o IACEPA. El ministro de Comercio, Muhammad Lutfi, en una declaración oficial el martes 7 de junio, dijo que al aprovechar correctamente el IACEPA podría fomentar el comercio entre los dos países, así como aumentar las exportaciones de Indonesia a Australia. Según el ministro de Comercio, hasta en marzo de 2022, el valor comercial total entre Indonesia y Australia se registró en 2.790 millones de dólares estadounidenses, una disminución del 2,31% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Mientras tanto, en 2021, el comercio entre ambos países se registró en 12,6 mil millones, un 76,84% más en comparación con 2020. El Ministerio de Transporte de Indonesia se compromete a continuar el programa de desarrollo de infraestructura de conectividad en toda Indonesia en 2023. El desarrollo de infraestructura de conectividad productiva y el apoyo al crecimiento económico regional que tiene un impacto directo en la comunidad. Así lo afirmó el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi en una reunión de trabajo con la Comisión 5 de la Cámara de Representantes en Jakarta el martes. El ministro dijo que el plan de trabajo del gobierno en 2023 tiene como tema el aumento de la productividad para una transformación económica inclusiva y sostenible. En este caso, el Ministerio de Transporte ha contribuido a una serie de agendas prioritarias nacionales, incluso mediante la aceleración del desarrollo de infraestructura básica, la mejora de la calidad de los recursos humanos, el desarrollo bajo en carbono y la transición energética, así como el desarrollo de la ciudad de la nueva capital Nusantara. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recibió una visita de honor del ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudita, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud, en el Palacio Merdeka Jakarta el martes. Durante la reunión, el presidente Joko Widodo y el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita discutieron varios temas, además de la implementación del ACS, pero también relacionados con la economía de los dos países. La canciller Retno Marsudi, quien acompañó al presidente en la reunión, dijo en un comunicado oficial en Jakarta el martes que el presidente agradeció al Reino de Arabia Saudita porque Indonesia tiene la mayor cuota, que es de más de 100.000 personas. Con la mejora de la situación de la pandemia, el presidente Joko Widodo espera que se siga aumentando la cuota de salidas para el ACS. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita explicó sobre los planes futuros, es decir, si la situación mejora, se aumentará la cuota del ACS. Además, el gobierno de Arabia Saudita también continuará construyendo instalaciones para apoyar la implementación de la peregrinación. El Ministerio de Finanzas de Indonesia afirmó que los actores de las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector del aceite de palma juegan un papel muy importante en la economía nacional porque pueden contribuir con el 3,5% del Producto Interno Bruto de Indonesia. El director de Desarrollo de Gestión Financiera de la Agencia de Servicios Públicos, Dirección General de Tesorería del Ministerio de Finanzas, Agung Yulianto, en Jakarta el martes, dijo que las micro, pequeñas y medianas empresas en el sector del aceite de palma también pueden absorber hasta 16 millones de trabajadores. Según Yulianto, el Ministerio de Finanzas se compromete a apoyar el empoderamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluso en el sector de la palma aceitera, a fin de encontrar soluciones a los obstáculos existentes para que se resuelvan de manera integral y sostenible. El programa de Kemenku Satu es la determinación y aspiración del Ministerio de las Finanzas de unirse, hacer sinergia y colaborar con el fin de hacer la mejor contribución al progreso de la nación. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, alentó a los actores de la economía creativa a aprovechar el impulso y las oportunidades para la reactivación del sector turístico, especialmente en Banyuwangi. Sandiaga Uno, en un comunicado oficial el martes, evaluó que los actores de la economía creativa para las micro, pequeñas y medianas empresas deben aumentar su potencial y calidad del producto en línea con el creciente retorno de las visitas turísticas a uno de los distritos de Jawa Oriental. Sandiaga Uno enfatizó que la economía creativa en Banyuwangi es bien conocida por su alto potencial, como los productos de batik Banyuwangi producidos por pequeñas y medianas empresas de economía creativa en el área de Kluring. Los detectores de radiación en la zona de exclusión alrededor de la desaparecida central nuclear de Chernobyl en Ucrania están de nuevo en funcionamiento por la primera vez desde que Rusia tomó el área el 24 de febrero y los niveles de radiación son normales, dijo el martes el Organismo de Control Nuclear de la ONU. El Organismo Internacional de Energía Atómica en un comunicado dijo la mayoría de los 39 detectores que envían datos desde la zona de exclusión son ahora visibles en el mapa del Sistema Internacional de Información sobre Vigilancia de la Radiación. Las mediciones recibidas hasta ahora indican niveles de radiación en línea con los medidos antes del conflicto. La creciente escasez de alimentos puede representar para el mundo la misma amenaza sanitaria que la pandemia del COVID-19, dijo una destacada figura de la sanidad mundial. El aumento de los precios de los alimentos y la energía, en parte provocado por la guerra en Ucrania, podría matar a millones de personas, tanto directa como indirectamente, sostuvo Peter Sands, director ejecutivo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, tuberculosis y malaria en una entrevista con Reuters. Dijo que los esfuerzos para mejorar la preparación ante las pandemias no deben cometer el error clásico de preocuparse solo por las crisis que se parecen a la amenaza más reciente a la que se ha enfrentado el mundo. Estas fueron las noticias. La sala de diplomacia de hoy trata sobre estudiantes de la escuela primaria en los Estados Unidos cantan la canción Burung Kakatua y tocan instrumento musical tradicional de Indonesia, Angklung. Un total de 24 estudiantes de la escuela primaria John Eaton en los Estados Unidos cantaron una canción titulada Burung Kakatua mientras tocaban instrumento musical tradicional de Indonesia, Angklung, que se combinó armoniosamente con el instrumento musical xilófono. Una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en Washington, que se recibió en Jakarta el sábado 4 de junio, indica que esto se demostró cuando los 24 estudiantes de primaria visitaron la Embajada de Indonesia en Washington, D.C. para presentar cosas interesantes que han aprendido sobre Indonesia recientemente. Esta visita es la actividad final del programa de adopción de la embajada que ha estado en marcha durante los últimos 6 meses. En este programa, la embajada de Indonesia en Washington, D.C., emparejado con la escuela primaria John Eaton, con la presencia del embajador, el embajador adjunto y el personal de la embajada de Indonesia, estos estudiantes de quinto grado de escuela primaria se turnaron para dar breves presentaciones sobre Indonesia. con mucho entusiasmo hablaron sobre Indonesia desde el idioma, la historia, la cultura, la comida, hasta el clima y la biodiversidad. En sus palabras, el embajador Rosan Ruslani agradeció mucho la actuación. Él espera que estos estudiantes puedan continuar aprendiendo sobre Indonesia después de que se complete el programa EAP. El programa es un evento anual organizado por el gobierno local de Washington DC a través de las escuelas públicas del Distrito de Columbia y la organización sin fines de lucro Washington Performing Arts. Esta actividad tiene como objetivo dar a conocer la diversidad cultural de otros países a los alumnos de primaria de la escuela primaria de la capital de los Estados Unidos. Embajada de Indonesia en Washington DC participó en el programa desde 1983 con la esperanza de aumentar la comprensión pública de los Estados Unidos sobre Indonesia, así como fortalecer las relaciones amistosas a nivel comunitario entre Indonesia y los Estados Unidos que comenzaron a una edad temprana. Esta fue la sala de diplomacia de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom de getting overbragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia, comenzamos con el incidente del 8 de junio de 1968. El asesino de Luther King Jr. fue detenido. El 8 de junio de 1968, la policía británica arrestó a un hombre de los Estados Unidos, James Earl Ray. Ray fue declarado culpable por el tribunal como el asesino del líder del movimiento de igualdad de derechos negros de los Estados Unidos, Martin Luther King Jr. Luther King fue asesinado a tiros el 4 de abril de 1967 mientras estaba parado en el balcón de un hotel en Memphis y murió en el hospital. Ray alquiló una habitación de motel de Memphis, ubicada cerca del hotel donde se hospedaba Luther King. Escapó después de que ocurriera el tiroteo y fue capturado en Londres. Ray fue arrestado por la policía de Scotland Yard en el aeropuerto internacional de Heathrow cuando estaba a punto de volar a Bruselas, Bélgica. Después de ser extraditado a los Estados Unidos, Ray fue sentenciado a 99 años de prisión acusado de matar a Luther King. Vamos al acontecimiento ocurrido el 8 de junio de 1972. La foto tomada por Nick Ut ganó el premio Pulitzer y se convirtió en el ícono de la guerra de Vietnam. El 8 de junio de 1972, una de las fotos más famosas de la guerra de Vietnam, una niña, el 8 de junio de 1972, una de las fotos más famosas de la guerra de Vietnam, una niña llamada Kim Phuc corrió llorando cuando las bombas de napalm golpearon su pueblo, el pueblo de Trang Bang. La foto ganó el premio Pulitzer, un premio considerado el más prestigioso en el periodismo. La foto se convirtió en un ícono de la guerra de Vietnam, fue tomada por Nick Ut, y el mundo, especialmente la gente de los Estados Unidos, abrió los ojos a la crueldad de la guerra. La foto fue capturada cuando el pueblo de Trang Bang fue destruido por una bomba de napalm por las fuerzas vietnamitas. Esta foto hizo la niña conocida en todo el mundo. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 8 de junio de 1992. Se estableció el Día Mundial de Océano. El Mundial de los Océanos, World Ocean Day, se estableció desde el 8 de junio de 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Earth Summit, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil. El Día Mundial de los Océanos se celebra para que todos se sientan la conexión entre los seres vivos y el océano. Con la conmemoración del Día Mundial de Océano, se espera que cambie la perspectiva humana sobre el mar. Tanta contribución ha dado el mar a nuestra vida, por lo que es apropiado para los seres humanos mantenerla y preservarla para siempre. Esto fue Hoy en la Historia.
Tetap saja menanti kenangan yang indah dan semua tentangmu tak mudah ku lepas walau hanya sebentar saja.
Dan
walau hanya sebentar saja. Harus bagaimana menghapuskan bayangmu? Oh, tiada yang lainnya dapat menggantikanmu. Haruskah ku sendiri menahan rasa rindu ini untuk selamanya? Mungkinkah di sana kau mendengar bisikku? Dan biarkanlah ku coba melupakanmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Oyente, mi compañero Advent Tambun tiene una pequeña entrevista con Bernardo sobre Dayak. Adelante, Advent.
Muy buenos días desde Jakarta, Radio Republik Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Estamos con Bernardus Agus desde Kalimantan, Borneo, la tierra de los orangutanes. Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás, Advent?
Bien, bien, bien. Bien, vamos a hablar un poco sobre Borneo. Sobre todo queremos saber qué significa Dayak. Sabemos que usted pertenece al tribu de Dayak. ¿Qué significa Dayak, esa palabra?
Pues Dayak, generalmente podemos decir así, ¿no? Como es un pueblo indígena que vive o vivía originalmente de Borneo. Son los nativos de la isla de Borneo. Y la palabra de Dayak proviene de Daya. La gente que viven más allá de, como decía, más en la selva o más fuera de, ¿cómo podemos decir? Fuera de las
ciudad.
Es decir, cosas. Ellos Dayak, pueden hacer, o sea, hacer todo por su vida.
Okay.
Sí, dime.
Dayak quiere decir que la gente que vivía o que vive fuera de la ciudad. O sea, vive en las selvas, en las montañas o en las junglas, algo así.
Anteriormente se dice así.
O sea, ¿tiene el significado específico esa palabra Dayak o relaciona con otra cosa, por ejemplo? No tiene que ver con otra cosa.
Antes, como vivías cerca del río. Oh. Daya, en bahasa indonesia, podemos decir, es como hulu, hulu sungai.
Donde nace el río, ¿no?
Sí.
Dayak, gente que vivía cerca es donde
decir,
nace
donde el río. Ahí vivimos nosotros, sí. Donde empieza el río. Es decir,
el río.
Empezamos desde los primeros, okay. Las primeras gotas del río y ahí vivimos.
Ok. Y ahí empezamos. Donde nace la vida, ¿no? El agua, ¿no?
Sí. Como decía también la gente, que empezamos la vida dentro de la naturaleza. Hacemos una armonía con la naturaleza.
Empezamos la vida desde la naturaleza. Hacemos la armonía con la naturaleza. Radio oyentes, estamos, los que están escuchando Radio Republik Indonesia, estamos directamente hablando desde Borneo, Kalimantan. O sea, detrás de Bernardus, lo que van a ver en nuestro YouTube, está árboles, ¿no? No vamos a decir jungla, pero él, perdón, para que sepa los radio oyentes, ¿en qué ciudad, en qué parte estás ahora mismo, señor Bernardo?
Estoy ahorita en Pontianak, okay. Pontianak, capital de la provincia de oeste de Borneo, o Borneo Oriental, decía.
Y viendo así, ¿no? Detrás de ti hay muchos árboles. ¿Habrá orangutanes cerca de ti?
No. porque todavía estoy, aunque hay muchos árboles, estoy en la ciudad.
Estás ya en la ciudad.
Ya no existe orangután en ciudad.
No existe.
Menos a nosotros, pues.
Ok, vale, muy bien. Para otro día vamos a hablar otro tema que es muy interesante contigo sobre orangutanes. ¿Cuál es el problema orangutanes en Kalimantan? Porque mucha gente quiere saber, porque el lugar único, dos lugares únicos donde se puede encontrar orangutanes en el mundo está en Borneo y en Sumatra, pero la mayoría, casi 80% se encuentran en Borneo. ¿Es correcto, don Bernardo?
Sí, así es, exacto.
Bien, no vamos a molestar más. Ya tenemos suficiente informaciones sobre Dayak. Dayak quiere decir la gente que vivía cerca de la fuente del agua, donde nace el agua, la vida en sí, y protege la naturaleza, vive armonía con la naturaleza. Eso es lo que está pasando, faltando en el mundo, señor Bernardo, que mucha gente está viviendo lejos de naturaleza. Además, nuestra madre de naturaleza, nuestra madre tierra, dicen, está enferma. Y sabemos todos que Borneo es pulmones del mundo, es correcto, ¿verdad?
Sí, exacto.
O sea, vivir cerca de la naturaleza como hacían los Dayak o hacen hasta ahora, yo creo que el futuro del mundo, volver hacia la naturaleza y revivir de nuevo y mejorar, cultivar, cuidar la naturaleza. ¿Por qué? Porque sin naturaleza no tenemos la vida. Don Bernardo,
eso es lo que nos falta.
Desde Radio Living Indonesia le saludamos y muchísimas gracias por su información desde Borneo, el pulmón del mundo. Desde Jakarta, Radio Living Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Muy buenos días, señor Bernardo.
Buenos días, Afen.
Chao, chao.
Saludos a todos.
Chao.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Mengapa rindu? Mengapa? rindu padamu, mengapa rindu, mengapa rindu, mengapa rindu,
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. En la belleza de Indonesia de hoy les presentaré el paraíso en el Parque Nacional Wakatobi. La provincia del sudeste de Sulawesi tiene muchas atracciones turísticas interesantes potenciales que debe visitar. Ha habido muchos turistas extranjeros de vacaciones para disfrutar de la belleza natural del sureste de Sulawesi. La belleza de este lugar turístico les sorprenderá. Como nación Indonesia merece estar orgullosa porque tiene el paraíso submarino más hermoso del mundo. Este paraíso submarino se conoce como Parque Nacional Wakatobi, que se encuentra en la regencia de Wakatobi en la provincia de Sulawesi Sureste. El Parque Nacional Wakatobi se estableció en 1996 con una superficie total de 1,39 millones de hectáreas, que consta de biodiversidad marina y coralina que ocupa una de las posiciones de mayor prioridad de conservación marina Indonesia. La belleza y riqueza del área del Parque Nacional Wakatobi es bien conocida en el mundo, especialmente después de la expedición Wallacea desde Inglaterra en 1995. La expedición Wallacea declaró que esta región del sureste de Sulawesi es realmente rica en especies de coral. El Parque Nacional Wakatobi es uno de los 50 parques nacionales de Indonesia que se encuentra en el distrito de Wakatobi, en el sureste de Sulawesi. En este parque hay una belleza natural submarina que cuenta con 25 arrecifes de coral. Hay grupos de arrecifes de coral de alrededor de 112 especies de 13 familias que se encuentran en 25 puntos a lo largo de la costa de 600 kilómetros. Además de la belleza que presentan varios arrecifes de coral, el parque también cuenta con varias especies de peces. La riqueza de especies de peces propiedad de este parque nacional alcanza los 93 tipos de peces para consumo y peces ornamentales. También hay tres tipos de tortugas que a menudo viven en las islas del Parque Nacional Wakatobi, a saber la tortuga carey, la tortuga boba y la tortuga lekang. Para los turistas que gustan de la belleza del mundo submarino, pueden realizar varias actividades en el Parque Nacional Wakatobi, como buceo, snorkel y natación para ver los hermosos arrecifes de coral y diversos animales submarinos. Además, también pueden presenciar las diversas culturas de la comunidad local allí. Lo más interesante es que puedes ver delfines que aparecen en la superficie. El mejor lugar para ver delfines es en el puerto de Mola Raya, al que se puede llegar en solo 20 minutos desde la ciudad de Wangsi, Wangi Wangi, alquilando un barco. Este parque nacional ya cuenta con unas instalaciones bastante completas, que van desde facilidades viales bastante suaves hasta taxis que están listos para llevarte a tu destino. Los puestos de comida también están relativamente limpios y el alojamiento en la zona es bastante asequible. Oyentes, esta fue la belleza de nuestra Dui. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Oyente, donde quiera que estén, nos volveremos a encontrar en el segmento de vamos a hablar idioma indonesio que presenta el vocabulario indonesio y lo guía para conversar en indonesio. El segmento Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Menginap di Hotel, que significa quedarse en el hotel. Vamos a escuchar una conversación titulada Pukul Berapa? Pukul Berapa? Que significa ¿a qué hora? Esta conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y la recepcionista del hotel. Dev llamó a recepción para preguntar la hora de cierre del restaurante. Escuchemos su conversación.
¿Pukul berapa restoran tutup?
Restoran tutup pukul 9 malam.
Después de escuchar la conversación, daré vocabularios relacionados con el título de hoy. Pronunciaré la conversación lentamente y pueden repetirla después de mí. Pukul berapa? Pukul berapa? Que significa ¿qué hora es? Restaurant. Restaurant. Que significa restaurante. Tutup. Tutup. Que significa cerrado. Pukul berapa restoran tutup? Pukul berapa restoran tutup? Que significa ¿a qué hora cierra el restaurante? En una conversación escuchas la frase Pukul berapa restoran tutup? Pukul berapa restoran tutup? Que significa ¿a qué hora cierra el restaurante? En ese enunciado hay una expresión pukul berapa, que significa a qué hora, para preguntar la hora de cierre del restaurante. La expresión pukul berapa, que significa a qué hora, va seguida de una expresión para describir la condición en cuestión, a saber, restaurant tutup, que significa el restaurante está cerrado. La frase interrogativa pukul berapa, que significa a qué hora, se usa para preguntar la hora de takrif, mientras que para preguntar la hora de takrif puede usar la palabra interrogativa kapan, kapan, que significa cuándo. Vamos, escuchemos la conversación sobre la pregunta de orar. Dev dice, selamat pagi, pukul berapa kamar dibersihkan? Selamat pagi. Pukul berapa kamar dibersihkan? Resepsionis responde, selamat pagi. Kamar dibersihkan pukul 10. Selamat pagi. Kamar dibersihkan pukul 10. Resepsionis le pregunta otra vez, kapan bapak kembali ke India? Kapan bapak kembali ke India? Dev le responde, bulan depan. Bulan depan. Para expresar el tiempo definitorio, puedes usar la palabra pukul. Por ejemplo, saya berenang pukul 2. Saya berenang pukul 2, que significa voy a nadar a las 2. Por su parte, la palabra jam. Jam, que significa hora, se utiliza para expresar la duración del tiempo, por ejemplo, saya berenang selama 2 jam. Saya berenang selama 2 jam, que significa nado por 2 horas. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, escuchemos un ejemplo de conversación una vez más.
¿Pukul berapa restoran tutup?
Restoran tutup pukul 9 malam.
Oyente, este fue Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el título Pukul berapa? Pukul berapa? ¿Qué hora es? Esperamos que esta edición sea útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre el indonesio. nos encontraremos de nuevo en otro tema diferente. Hasta luego.
Mengenalmu, yakinkan cinta untukku, walau cemburu merayu selalu. Hingga cinta jadi candu dan buatku terus memburu dirimu. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda pada. Cintaku, walau harus masih ku tunggu dirimu meninggalkan dia yang bukan untukmu. Merayumu, akulah bahagiamu. Kau pun sudah tahu itu cintaku. Ku nikmati cinta sendiri dulu, membiarkan aksara asmara bercanda padaku. Kamu belum seutuhnya coba cintaku, walau harus masih ku tunggu di meninggalkan dia yang bukan untuk.
Ku tahu kau tahu apa yang hatimu mau. Ku tahu kau tahu hanya ragu di hatimu. Dengarkan bisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah kau tinggalkan dia.
Telan sakitku, oh, oh, yeah, yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Bye.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.